Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Commerce. El día de hoy tenemos una persona bastante especial aquí como invitado. Tenemos a Alfredo Canales, el mismísimo Alfredo con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Alfredo?
Muy bien, ¿y tú cómo andas?
También muy bien, andamos con toda la pila. Estoy muy emocionado de poder platicar contigo de diferentes temas en común, bastantes intereses, gente que conocemos y
en común
y demás. Y de entrada, gracias por aceptar la invitación, estar aquí en el
podcast. No, a ti por invitarme, es que tuvimos varias semanas ahí de cambio de calendario, pero qué bueno que por fin se pudo hacer, ¿no?
Sí, totalmente, que pudimos ahí coincidir en fechas para que este episodio le llegue a la gente correcta que le pueda ayudar a hacer crecer en su tema personal y profesional. Bien, Alfredo, para quienes todavía no te conocen, platícanos un poquito acerca de ti, tus gustos, qué te dedicas. Sé que va a estar quizá algo complicado como todo, pero
bueno, pues soy Alfredo Canales, soy aquí de Monterrey. Mis gustos, pues soy una persona que le gusta todo el tema de tecnología, emprendimiento. Soy un apasionado del fitness, es un área que me gusta demasiado. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues todo el tema espiritual, yoga, meditación, etc.
Genial.
¿No? Y e-commerce, claro, ¿no?
Para no dejarlo sí, al lado, pero un cúmulo de intereses y actividades que realizas. Oye, qué genial poder tener este holístico.
Claro.
Holístico, sobre todo. Bien, Alfredo, pues para dar comienzo a esta entrevista, vamos por el verdadero inicio. ¿Cómo llegó esta parte de involucrarte en tema de tecnología? Quizá no todavía dices, quizá e-commerce, pero el interés de la tecnología, tus primeros pasos o primeros proyectos ahí en los que te involucraste.
Bueno, te cuento un poco. Digo, esto ya fue hace mucho, o sea, neta sí fue hace un buen rato. Todo empezó en el 2010.
Okay.
O sea, yo me gradué en 2009, empecé a trabajar como godín en Accenture un tiempo, me di cuenta que no era lo mío. Y me acuerdo que una vez encontré un tweet de unos compañeros de la carrera que estaban buscando un... Yo estoy ingeniero en sistemas de información, pero realmente nunca me dediqué a eso. Yo era malísimo programando. Siempre me gustó mucho más la parte de diseño. Y poco a poco me fui metiendo, aprendiendo por mi cuenta, temas de usabilidad, experiencia de usuario, CSS, todo esto, ¿no? Y me acuerdo que me encontré un tweet de una persona que estaba en mi carrera, que estaban buscando un diseñador para un proyecto. Les dije, pues, yo jalo. Así de que, casual, ¿no? En Twitter.
Sí.
Y ya, trabajé en un proyecto con ellos de un directorio de casinos, cuando los casinos eran lo in en Monterrey, hablando de 2010. Y ya, trabajé muy bien con ellos. Me invitaron a formar parte de una agencia de desarrollo y de aplicaciones web y móviles en ese entonces. Pero la intención de siempre con esa agencia, se llama Incastec, fue tener proyectos propios. Entonces, y siempre tuvimos esta idea de tener un proyecto propio que era una boletera, porque los sistemas de boletos en ese entonces estaban como demasiado antiguos, muy lentos, comisiones muy altas, entre más cosas, ¿no? Y lo empezamos a construir como, pues, en las noches, los fines, etc. Mientras, no teníamos tanto trabajo de clientes, ¿no? Te estoy hablando de 2010, no había ecosistema de tecnología, no había fondos de inversión, no había nada. O sea, nos tocó picar mucha piedra. Por ahí nos enteramos que había un fondo que se llama Guaira, invirtiendo en empresas de tecnología. Aplicamos y no quedamos.
Okay.
Entonces fue como
primer bachecito.
Primer bache, ¿no? O sea, pero porque era la primera vez que aplicamos este tipo de aceleradoras y nadie sabía qué onda, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea,
de que no había un ahí, oye, cinco tips o algún inversionista que te dijera, oye, tienes que hacerle así o nada.
No había guidelines de nada.
Sí, ni de contenido de calidad ni de no calidad. Nada, o sea, no había nada.
Nada. Luego encontramos una convocatoria de un fondo que se llama Mexican VC. Total, ya aplicamos. Nos dicen, no, pues pasaron a la siguiente ronda. Tienen que venir a Ciudad de México a una entrevista. Total, ya nos lanzamos los tres socios. Fuimos a la entrevista. Ya regresamos a Monterrey y nos dicen, no, pues ya quedaron. Se tienen que venir a vivir a Ciudad de México en 2 meses. Algo así. O sea, y fue de que...
Cambio radical de vida.
Cambio radical, sí, sí, o sea, dejar como que toda la oficina en orden, donde estábamos, proyectos con clientes y movernos a DF. Llegamos acá al fondo, me acuerdo que pues había bastante gente de temas de tecnología de todas partes de México y nos dicen, oigan, pues Mexican VC acaba de ser comprado, ya no va a existir, ahora vamos a hacer 500 Latam. Okay. Y nos tocó ser parte del primer batch de 500 Latinoamérica y ahí fue donde me metí a todo ese tema de tecnología con lo que es ahora Boletia.
Ok, digo, para quien no conoce, ahora este fondo sí ya es muchísimo, muy reconocido a nivel Latinoamérica en el tema de inversiones de...
Claro, de, sí, de en su momento fue de los fondos que más confió en esta región y los que empezaron prácticamente a invertir en Latinoamérica antes de que YC se metiera tanto aquí, ¿no? Sí. De esa etapa, ¿no? Por lo menos de inversión semilla, ¿no?
Oye, qué loco, qué loco. Y digo, una de las cosas ahí que me genera muchísima curiosidad es que cuando tienes esta boletera, ¿qué rol tenías tú? O sea, ¿era como yo me encargaba del diseño o
diseño,
en qué parte
del diseño, toda la experiencia parte de UX, del usuario, experiencia de usuario, claro, usabilidad, prácticamente. Eso siempre,
o sea, lo que ya hacías en la agencia, pero ya enfocado en un producto,
okay. Porque digo, con una agencia tienes las desventajas en que pues un producto digital nunca está terminado, entonces sí, no lo puedes ir como puliendo. Y pues con un producto propio, pues ya te puedes encargar de... pues,
las propias iteraciones.
Mejoras. Tiene sus pros y contras todo, ¿no?
Ok, perfecto. Entonces, oye, y bien, ¿ya cómo fue tu proceso dentro de 500?
Pues más que todo era como ir a trabajar a las oficinas de ellos. Uh-huh. O sea, por este periodo, creo que fueron 5 o 6 meses, no recuerdo bien el tiempo. Uh-huh. Ahí están como que todas las empresas del batch, uh-huh, que en ese entonces... digo, las que son como de Monterrey, era... Se Me Antoja. No sé si recuerdan esa empresa.
No, fíjate que no.
No, Se Me Antoja fue de Tao Zambrano, que es ahorita el CEO de Skydrop. Entonces, sí, te estoy hablando de que super early stage de todo el ecosistema aquí de México en general, ¿no? Me acuerdo que estaba también la gente de Conecta. Okay. Cuando Conecta no era un procesador de pago, era otra cosa.
Era otra cosa.
No me recuerdo, es que tuvieron 2 cosas anteriores. Una fue una especie de Foursquare y luego un Shopify. Okay. Terminaron migrando a un procesador de pago y me tocó como esa transición de ellos, ¿no?
Okay.
Entonces, sí, está interesante porque son muchas cosas que ahorita de proyectos que son muy, muy grandes. Pues íbamos a trabajar ahí, teníamos sesiones con la gente del fondo, que en ese entonces era Santiago Zavala y César Salazar. Llevaban un mentor cada semana a hablar de un experto en el tema y nos estaban como de cierta manera guiando durante todo este proceso para poder llegar al demo day con un producto mucho más sólido y conseguir una inversión más fuerte. Okay. Entonces, definitivamente sí fue una experiencia que cambió mucho mi vida porque me conectó a todo ese mundo sin saber nada y no había nada en ese entonces. Era lo mejor que podía pasar.
Qué loco, porque a final de cuentas ahorita me estás diciendo, oye, ya de lo no más común, pero de lo que se utiliza hoy actualmente en comercio electrónico, yo lo vi nacer, lo vi crecer y yo estaba ahí en medio, ¿no? Entre todos estos. Sí. Y ya ahorita ya me toca ver estructurados todos esos proyectos y aplicándolos dentro de lo que es mi día a día.
Sí, entonces tuvo, o sea, mucho talento en ese batch, ¿no? Supongo que en todos. Sí. Pero sí nos tocó. Estuvo interesante ser la primera generación porque literal sí fuimos un experimento de ellos también. Sí, a ver qué pasa.
De ellos, a ver qué sucede. Y luego, ¿qué sucedió con la boletera?
Pues Boletia, digo, sigue operando. Estuvimos ahí. Al salir de 500, parte del equipo de ventas, todo el equipo de ventas y operativo se quedó en Ciudad de México. El equipo de producto, regresamos a Monterrey. ¿Quién era el equipo de producto? Pues era yo y el líder de desarrollo era Arnoldo Colín. Arnoldo Colín también fue socio de Skydrop. Uh-huh. Es una persona súper talentosa que pues, es un coder top. Sí. Además es un crack de ventas porque él definió toda la estrategia de adquisición de Skydrop y los hizo crecer a ese nivel, ¿no? Entonces me regresé con Arnoldo. Estuvimos en Monterrey creciendo el equipo de productos. Uh-huh. Estuvimos operando así varios años hasta que pues nos cansamos de trabajar juntos. Literal eso pasó. Nos tocó vivir muchos momentos bien difíciles a los 3 socios, que era Arnoldo, yo, Joshua. O sea, en ese entonces era bien difícil levantar inversión, no era fácil, nos tocó como...
Sí, picar piedra,
bastantes, como tú bien lo dijiste. Sí, malos momentos y literal como... pues siempre hay esos problemas entre founders, pero pues también ya teníamos arrastrando varios años que teníamos de socios en la agencia, súmale Boletia, entonces sí, ya era lo mejor como salimos Arnoldo y yo del proyecto, como como socios operativos, seguimos siendo socios, pero ya no operamos y Yorcha se encarga de toda la parte, ¿no? Boletia, pues va bien, sigue creciendo, está todo en DF, nosotros ya nada más vemos de lejos, nos metemos.
De lejos. Oye, y en esa parte, bueno, del momento en el que hacen la separación y se vienen a Monterrey, ¿cuánto tiempo había pasado desde que inició Boletia hasta esta salida?
Como 4 años.
4 años.
Y medio.
¿Y el equipo qué tan grande, pequeño era?
Wow, no recuerdo. O sea, quizá cuando salimos, quizá eran unos 30, no me acuerdo. O sea, ahorita no sé de qué tamaño sea, porque ha habido muchos cambios precisamente por la pandemia, porque a Boletia le pegó y muy fuerte. Entonces, sí. Pues es una etapa difícil, ¿no? Para la empresa, especialmente ahorita. Apenas está reactivando el tema de eventos, entonces, o sea, ahí van.
Ok, vale, oye, está bastante interesante ese proceso porque, digo, como siempre hay baches, es una montaña rusa en la que te vas topando con cosas, tanto de crecimientos y saltos muy, muy rápidamente, y de repente cierta caída como, y ahorita que esperemos que el mercado se vaya estabilizando, ¿no? Entonces, qué bien por la parte de toda la experiencia que te tocó vivir y que llegó en un punto en el que dijimos, realmente ya no estamos tan cómodos trabajando en conjunto y que también es válido, ¿verdad? Y hacerlo y externarlo y que se queden las cosas claras para que no haya...
lo que sea lo mejor para la empresa, y creo que eso es importante como... Por lo menos yo sí quedé bien con todos los socios. O sea, con Joshua me llevo bien. Con Colin teníamos un pique tremendo.
Okay.
O sea, dejamos de hablar como... Porque somos opuestos trabajando. Podemos ser muy buen equipo. Pero también tenemos filosofías de trabajo muy diferentes. Chocamos mucho, pero nos complementamos. Dejamos de hablar un año. Y con Colin, pues, hablo ahorita cada semana. Él está en otros negocios. Yo también. Y siempre nos estamos como dando feedback. Y sí, nos apoyamos. Y si es una persona que me gusta tener cerca, porque siempre tiene algún buen consejo que darme, ¿no?
O sea, son amistades.
Ajá.
Son amistades, totalmente. Y las verdaderas amistades son las que también te...
Te dan feedback que te duele.
Sí, pero te dan feedback que te duele.
Pero sirve.
Te lo dije, pero no te juzgo.
Ándale. Sí.
yo te apoyo y vamos a ver qué tenemos que hacer o cambiar y recomendación, ¿no? Entonces, qué genial que se pueda mantener ese...
Sí.
Bien. Y bueno, y entonces pasa todo esto con Boletia, obviamente ahorita el tema de COVID, pero ya después, ¿en qué momento? O por ahí comentabas que iniciaste un tema de propia tienda en línea, no sé si fue antes.
Me voy para atrás porque fue algo que se desarrolló en paralelo con Boletia.
Ok, a ver.
O sea, siempre tuve, aparte de Boletia era mi proyecto principal, pero siempre tuve un side project en paralelo. Les comenté que era súper fan del tema de fitness. Entonces, siempre estuve en fitness metido full, ¿no? Especialmente cuando tocó el hype de CrossFit. O sea, cuando CrossFit no era nada. Empecé a hacer CrossFit en el 2010. No había CrossFits en Monterrey. Nada.
Es como ahorita el pádel, ¿no?
Ándale. Sí.
Bueno, ahorita ya está. Ya está
agarrando vuelo.
Ajá.
Y en ese entonces, pues, me dieron ganas de poner un gimnasio. No se hizo. Había un gimnasio de CrossFit en Monterrey. Le platiqué a mi coach y me dice, pues, ¿por qué no lanzamos una revista digital? Dije, pues, sí, puede ser, vamos a ver qué pasa, ¿no? Dije, me sirve para aprender responsive design. Cuando responsive design
era
it was a thing, que estoy hablando 2011, o sea, acaba de salir. Dije, va, lo hacemos, o sea, pero sirve que aprendo eso, side project. Y lanzamos ese proyecto, si mal no recuerdo, fue en febrero 12 de marzo, teníamos como 10 artículos publicados, lo lanzamos y ¡pum! Fue un hype. Me contacta el día 1 el director de CrossFit Latinoamérica, que le encantó el proyecto y que quiere colaborar y ayudarnos. Y esa plataforma fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Llegué a tener un staff de 130 escritores en toda Latinoamérica.
¡Qué loco!
Y, o sea, content y content y content, una comunidad grandísima, la comunidad más grande de toda Latinoamérica. Pero la lástima aquí fue que fue un proyecto que nunca se pudo monetizar. O sea, teníamos como 1,000,000 de visitas al mes, buen tráfico, buen contenido, evergreen content, todo estaba ahí. Pero teníamos de que...
O sea, todo lo que ahorita dicen que realmente deberías de preocuparte, de que no ha contenido la comunidad, ajá, que debes de tener, pero sin la otra cara de monetización.
Exactamente. Sí. O sea, ajá, teníamos de que campañas de publicidad con Reebok, con Gatorade, con GNC, marcas grandes, uh-huh, pero no eran muy constantes. Eran de que por pocos meses, estábamos ahí como... Pues estaba sufriendo por lana. O sea, era un proyecto más que todo por pasión. Y en ese entonces la gente estaba súper apasionada por CrossFit, que todo el mundo quería ser parte, aunque no hubiera dinero. Entonces, sí, por eso se formó como este gran grupo, esta gran comunidad, y todo el mundo estaba así súper
engaged. Ellos estaban en su interés y de que, oye, a mí me gusta bastante, pues, quiero conocer, quiero saber.
Sí, me cambió la vida CrossFit. Sí,
me cambió la vida. Quiero formar parte de algo. O sea, si esto me cambió la vida, yo quiero ser parte.
Exactamente. Entonces, ya como que estaba frustrado, habíamos intentado de todo para hacer dinero, de que, pues, publicidad, no. Eventos en vivo, hicimos transmisiones de eventos de CrossFit. Okay. O sea, antes de que el live stream was a thing, y teníamos de que 20, 40 mil gentes, personas, y nadie quería como anunciarse. Fue de que, madres, pues ¿qué hacemos? Ajá, sí, sí. ¿Qué hacemos? Y ahí fue donde dije, no, pues, ¿sabes qué? Ya, también era cuando empezaba todo el tema de... Pues quizá cobrar por contenido, algo de subscription, lo pensé, pero no sé si la gente fuera a pagar. O sea, era como que una... O sea, te estoy hablando de 2014,
sí,
15.
No, sí, no estás hablando de hoy en día que...
Ajá, que es más común, ¿no?
Más común, sí.
Entonces dije, no, vamos a lanzar una marca. O sea, y vamos a lanzar una marca relacionada con CrossFit, y en lugar de promocionar otras marcas, vamos a promocionar nuestros productos.
Ok.
Entonces hicimos una marca.
Entonces era... ¿Ropa deportiva o qué era?
Ropa de CrossFit.
Ya. Yeah.
Pero, obviamente, tenía un concepto y una historia detrás perfectamente diseñado para esa comunidad. Okay. Y aquí te da cómo salió esto.
Okay.
O sea, era cuando estaba de moda el tema de subscription. Uh-huh. O sea, cajas de suscripción de e-commerce, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo lo ligamos a CrossFit? CrossFit, la gente, en tema de cultura, cuando era cool, tú viajabas a una ciudad... Ibas al gimnasio de la ciudad y en lugar de pagar la visita, compras una camiseta. O sea, es un tema cultural. Sí,
cultural.
Ajá.
Okay.
Y la gente las colecciona. Colecciona camisetas de gimnasios.
De gimnasios.
Ajá. Entonces dijimos, ok, vamos a hacer una suscripción donde cada mes te llega una camiseta de un gimnasio
diferente,
que no ha sido, que ya las quieren. Este gimnasio, CrossFit tiene un tema también muy, muy cerca de impacto social. Siempre ha sido de que apoyar causas, beneficios, etc. Uh-huh. Lo ligamos a que ese gimnasio iba a escoger una causa a la que parte de las ventas se iban a ir. Una causa con la que se identificara ese gimnasio y fuera muy personal para ellos. Lo lanzamos y fue la locura. O sea, sí fue hype. Fuera de que, de cierta manera, pues ya teníamos a la audiencia, teníamos un monopolio de la audiencia, porque era la verdad.
Sí, sí, sí.
Entonces sí, fue un proyecto que también tuvo un hype increíble, colaboraciones con Reebok, con Gatorade, con marcas top. Estábamos haciendo 1,200 envíos al mes en 2015, 2016,
cuando
e-commerce era nada en México. Entonces sí... Un proyecto que tuvo
a nivel Latinoamérica,
¿no? No, en México. ¿En México? Sí, no, porque envíos te acaban.
Sí,
ajá,
sí.
No hay manera. O sea, aunque...
Sí, hoy en día la logística sigue siendo un tema.
De hecho, no había guías. O sea, tenías que comprar las guías en ese entonces. Sí. Tenías tus tech de guías físicas en la bodega. Pues, y tenías dinero parado ahí. Cuando no tenías tantos envíos, era otra época.
No quiero escuchar eso. Esa tortura.
Te digo, era otra época. Después de eso, pues este proyecto fue mi primer e-commerce in a way. O sea, de cierta manera también yo pensé que fue porque yo estaba haciendo muchas cosas muy bien, parte del ego aquí, pero era más porque teníamos el monopolio de la comunidad. Claro que estaba bien diseñado, la camiseta del mes, la causa, todo estaba bien, pero cometí muchos errores operativos y esa empresa pues terminó quebrando. O sea, sí, fue una lección fuerte. Fue la primera vez que fui CEO. Cometí como ahí varios errores y tuvimos que cerrar.
Jale.
¿Qué más pasó interesante? Tuve muchos interesados en lanzar esta marca de manera internacional. Incluso tuve una junta con gente de Reebok Global, el corporativo. Me llevaron a Boston a una junta con ellos, porque yo siempre tuve esa visión de lanzarlo Sí, ya que vi que con Reebok México no pude, porque me quedaron de dar las playeras y todo, se tardaron mucho, dije, pues me los voy a saltar. Como ya tenía las relaciones, me fui a Boston, y ya en ese entonces, pues mi inversionista me dijo, pues ya no puedo meter dinero, y se acabó.
Oye, esa es una de las patrones de gente persistente, ¿no? De que, oye, si en un nivel no sé qué, pues vámonos al de arriba, sí.
Sí.
Pues vámonos al que sigue.
Al que sigue.
Vamos a ver.
Sí, sí, entonces se acomodó con varios contactos, pues como ya estaba relacionado en la comunidad de CrossFit, me llevan a los CrossFit Games todos los años, pues ya conocía gente de Reebok Global que tenía fácil acceso. También por eso no fue tan difícil, pero se me facilitaron las cosas.
Sí, y digo, hay una de las cosas que ya estás mencionando bastante, es que una vez que te metes en un sector y empiezas a conocer gente de este mismo, no es solamente quedarte estático, es que en un futuro te puedes mover más cómodamente entre todos los contactos y gente que te has ido involucrando, amistades, colaboraciones de trabajo para ese o para otros proyectos que te vayan saliendo en el futuro.
Definitivamente. Y aquí fue, este proyecto se llama Barbell Brotherhood, pues fue donde me metí al todo el tema de ya cómo operar y crecer un e-commerce. Entonces,
o sea, ahí el know-how, el conocimiento específico de cómo hacerlo.
Ajá. En práctica, ¿no?
En práctica. Excelente. Y entonces, después, ¿en qué momento el siguiente paso pasa que dices con la marca de CrossFit, pasan problemas, va a la quiebra, y luego ya cómo estructuramos
¿Cómo llegué a un made? Pues falta todavía, porque cerró ese proyecto. Y estuve como 2 años tratando de otros proyectos que nunca se lanzaron. O sea, con Colín, con otras personas. O sea, como que, intentamos hacer otras dos empresas. Experimentando para ver dónde como había oportunidad. Y no le dimos a ninguno. Okay. O sea, pero durante todo este inter, yo hasta haciendo consultoría de e-commerce, por mi cuenta. O sea, yo solo, como Alfredo.
Como
Alfredo. O sea, porque pues tenía el cohort que me daba dinero, también tenía la consultoría, y pues de ahí sacaba como mis ingresos mensuales, ¿no? Mientras validaba una idea que pudiera tener como que un futuro grande, ¿no?
Sí.
Estos proyectos no pegaron, y después como ciertas situaciones que tuve problemas muy fuertes en el cohort me obligaron como a tomar una decisión de frenar los otros proyectos. Y dije, madres, pues neta, quizá aquí sí puedo dar una gran oportunidad. O sea, porque me empecé a dar cuenta de muchos issues que hay en el e-commerce en México que nadie estaba resolviendo bien. O sea, entonces sí, primero fue...
Ok, ¿qué issues?
El primero fue, la mayoría de los sitios de e-commerce en México están hechos con las patas. O sea, con una experiencia de usuario súper triste. O sea, no están optimizados para conversiones. Son templates de Shopify que nada más le ponen unas fotos y ya. O sea, este fue el primero. Y esto fue lo primero que yo detecté por mi background en diseño de producto digital. Y algo que no mencioné, pero cuando tuvimos Barbell, teníamos una tasa de conversión altísima. O sea, estaba de que como 4-5% de tasa de conversión.
Para que sepan, eso es una gran tasa de conversión en México. Que en promedio puedes ver que una tasa está que en 1.5, casi 2. Sí. Dices, ok.
Entonces sí fue, ok, algo estoy haciendo bien, ¿no? Pero también era por parte del tráfico, ya viéndolo a retrospectiva.
En el contexto macro.
Pero sí me di cuenta que sí había muchos, o sea, la mayoría están terribles, la neta. Y empecé solo haciendo consultoría en esta parte, ¿no? Empecé a trabajar con marcas como Natere Canales.
Sí, lo conozco.
Luego como agarré un cliente muy grande que fue Loli in the Sky. Y fue, ok, this is big. O sea, entonces sí puedo como agarrar clientes como top. Y ahí fue donde empezó a agarrar tracción. Estoy hablando finales del 2019, donde todavía no sabía si dedicarme a esto. Entonces dije, bueno, vamos a darle. En este entonces, pues ya como estoy trabajando con Loli, luego entra también Laura Cantú, la joyería. Éramos 3 en el equipo en ese entonces. pasa la pandemia y es de que adiós cowork. O sea, ya no. Desapareció. O sea, de un día para el otro en su mejor momento. Lo tenía la máxima capacidad y fue donde madres. Bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Que métele full a esto. Y ahí fue donde ya Unmade oficialmente se podría decir que
consolidó,
¿no? Pues ya empecé con la estrategia de ventas mucho más como full, o sea, buscarme un equipo más grande, clientes full, y prácticamente crecimos en la pandemia. La pandemia fue lo que nos... fue lo que nos hizo como despegar. Entonces, porque de cierta manera, pues muy en el fondo yo sí quería hacer esto. No sé si conozcan como Red Antler.
No, fíjate que no.
Red Antler es una agencia de California enfocada en e-commerce, que todas las marcas como Cool o Top en e-commerce ahorita las han hecho.
Ellos
como te dicen que es trendy en e-commerce, okay, y lo han logrado replicar. Entonces fue, ¿cómo podemos replicar lo que está haciendo Red Antler aquí en México? O sea, complementando lo que ya sabemos en temas de diseño de producto digital y adquisición, o sea, todas esas estrategias que aprendimos en la época startup, aplicadas acá, ¿no? Entonces eso fue como, pues como empezamos, ¿no?
Ok. Oye, me parece súper, súper curioso cómo hiciste cómo fuiste conectando los puntos, porque al final de cuentas es el background que ya traías, las experiencias de tienda en línea, ya después ejecutando todo esto que aprendiste, pero ahora también para otros clientes. En este caso, dices, ya no es mi propia tienda en línea, ejecutarlo con marcas y marcas top, marcas elite. Y en este caso, una de las cosas que yo aquí puedo identificar mucho, que la verdad está súper padre, es que la adaptabilidad que tú puedes llegar a tener, porque tenías un contexto completo que dices, oye, quizá un desarrollador, un diseñador web, nada más haciendo una tienda en línea sencilla, pues no conoce todo esto y toda la estrategia detrás para que tenga éxito como tal. Porque no quiere decir que ya nada más o sea, hacer la tienda en línea ya es completamente lo único. Como todos ahorita piensan de que, ah, no, pues ya con que tengas tu tienda en línea ya va a llegar gente, vas a traer ingresos, vas a generar ventas en todo México o a nivel mundial. O sea, no funciona así. Requieres muchos procesos, muchas cosas detrás. Y ahí también me surge una duda, si tú tienes una filosofía para poder materializar estos productos. Obviamente, que has estado metido en el desarrollo del diseño de producto. ¿Qué hay detrás de esa manera de materializar las cosas, de iterar, de optimizar? ¿Hay una filosofía que tiene Alfredo detrás de eso?
Pues no hay una filosofía como tal, o sea, no lo sé si lo haya, o sea, pero sí tengo un checklist, o sea, de con qué marcas me gusta trabajar. O sea, porque la realidad es que no puedes crecer cualquier marca, o sea, es imposible, o sea...
Y es crudo, es directo.
Es crudo, es la verdad, o sea, hay marcas que ni para qué te metes con ellas, o sea, no lo vale. Entonces sí tengo cierto checklist. Aún no lo logro identificar, o sea, pero tengo ciertas características que es un e-commerce necesita como para poder escalar, ¿no? No tienes que tener todas, pero tienes que tener por lo menos unas cuantas.
Sí, dice para... unas 4 de 7, unas...
Ándale, sí, porque pues está difícil y cada vez está más competido, entonces sí, tampoco queremos meternos a peleas que sabemos que no se pueden ganar o que va a ser un uphill battle ganar. No, sí, entonces sí, ya escogiéndolo de una manera más estratégica, ¿no?
Una de las preguntas que suele cuestionarse la gente es, ¿qué plataforma es la mejor, es la adecuada para una tienda en línea? Ese tipo de cuestiones, obviamente, depende el sector, depende lo que vendes, depende, puede ser de muchos factores, pero ¿tú qué consideras?
Fíjate que yo no soy fan, o sea... la mayoría de mis clientes tienen Shopify, el 90% te estoy hablando, pero creo que no es una decisión que te va a preocupar en un inicio. O sea, honestamente, yo creo que si tienes un buen producto o tienes ya una audiencia construida, la plataforma es lo de menos. O sea, y es la realidad. O sea, no creo que la gente se va a estar preocupando por qué elección de plataforma. Claro que Shopify, yo como, pues porque le sé mover, obviamente se me facilita mucho más como construir algo a código, a mano, pero gente que va empezando, que no le va a mover a eso, que simplemente va a usar un team y reemplazar fotos y texto, creo que la plataforma es lo de menos. O sea, no sé qué te parezca a ti, pero no sé, no estoy casado con ninguna.
Yo de entrada, una de las... Nosotros utilizamos, sí, WooCommerce y también Shopify. Sí, la mayoría de la gente con la que trabajamos, obviamente, Shopify. Y es porque nosotros, a final de cuentas, tratamos de gestionar o hacerle lo más sencilla la vida al dueño de negocio. El dueño de negocio que se preocupe por...
enviar los pedidos.
Enviar los pedidos. Y crear productos. Operar, sí. Crear productos, hacer crecer el negocio, verdaderamente. La herramienta en la que vendes es solo eso, una herramienta. Es una herramienta que te va a ayudar a levantar ese modelo de negocio. Si tu negocio y el producto no es bueno, no está generando ventas, no cumple la satisfacción del cliente para que haya una recompra constante, ese tipo de cosas va a hacer que el negocio no dé. Y se suba el costo de adquisición de clientes, las ads, haya malos comentarios, muchos otros.
Porque he visto clientes con páginas terribles. O sea, y así es, a la madre, están vendiendo un chingo, güey.
Me ha pasado, o sea, ver eso. Sí. Que es una tienda literal así. Ajá. Es sencilla, foto de stock.
Ándale.
Pero el producto es estrella. Sí. Con eso.
O sea, y la verdad, o sea, no necesitas tener una tienda de primer nivel. Quizás este servicio de optimizaciones para clientes en etapas más avanzadas, cuando ya tienen un buen tráfico. O sea, obviamente hay muchas cosas que sí se pueden hacer en un inicio para aumentar eso, pero no es necesario, la verdad. O sea, mientras tengas un buen producto, las apariencias engañan demasiado.
Sí.
Entonces.
Engañan demasiado. ¿Crees que a veces creemos que con lo más complejo necesitamos lo mejor, lo más caro y demás para lograr ese éxito? Y no, a veces requieres darle importancia a otras cosas.
Las bases, comunidad, producto, empieza por ahí, después ya te vas preocupando por
herramientas.
Ajá, por eso.
Bien. Oye, y en tema de un made del equipo y demás, platícanos un...
Pues está interesante el equipo, porque no, la mayoría de la gente no viene de backgrounds de agencias tradicionales. Tengo mucha gente ex startup, Skydrop, Brick, 01, Boletia, gente que ha operado e-commerce, Capella, Loli in the Sky, entre otros, gente que ha tenido tiendas propias, y gente que también viene de estudios de branding top como Anagrama y Futura. Entonces sí es, o sea, es un equipo muy enfocado a diseño por mi background y temas de tecnología, y obviamente lo he complementado con gente de e-commerce que quizá yo no, o sea, tengo experiencia, pero tampoco soy el mejor, pero sí me gusta mucho la industria, pero pues para que venga como aportar al equipo, ¿no?
Al granito. Y totalmente, y sobre todo cuando son, entre más pequeña es la empresa, más importa el talento de su gente. Y conforme vas creciendo, esa pequeña cultura que fuiste desarrollando es la que va a permear a que se sigan habiendo patrones, ¿no? Dentro de esa...
Y eso es, creo que, lo que estoy más orgulloso ahorita de Unmade, el equipo. O sea, cada vez siento que puedo delegar más. Entonces, ahí va.
Ahí va avanzando. Ajá. Bien. ¿Algún siguiente objetivo para Unmade? ¿Algo que quieran ahí alcanzar?
El objetivo es descubrir cómo... realmente la fórmula de crecimiento para empezar a lanzar marcas propias. Ese es el endgame. Fue ahí, lanzamos nuestra primera marca a finales de octubre. Entonces ya está cerca. O sea,
estaremos atentos ahí para...
ya está listo. Y ya creo que la van. Les va a gustar. O sea, es una industria interesante donde no hay tanta competencia. Y es un producto muy diferente a lo que hay en el mercado.
Va. Estaremos bien emocionados de poder verla. Oye, hablando del sector completo, ¿qué tipo de retos ves en e-commerce actualmente? Quizá dices, oye, me topé ya varias cosas a lo largo de todo esto, pero actualmente quizá, ¿cuáles son todavía los problemas más?
Creo que un reto, obviamente, creo que el más obvio es como todo el tema de Facebook y Apple, que los anuncios ya cada vez son menos rentables. Y el reto sí es salirte de ahí y buscar otros canales de adquisición que sean mucho más rentables para esto. Por lo menos eso es ahorita donde estamos batallando.
Como ejemplo, un programa de referidos de tu mismo que ya tuvo en tienda, o qué tipo de...
No lo sé, o sea, todavía no sé. O sea, no he logrado como sacar esto. O sea, pero definitivamente no sé si más estar más en TikTok, o sea, buscar por otros canales donde no esté tan competido y sea más rentable como
Pinterest.
Ajá, ¿no? Otras plataformas. Sí, otras plataformas. Creo que va por ahí, pero no estamos en eso, ¿no? Ese es yo creo que el reto más grande que tenemos ahorita.
Ok. Oye, ¿y cuáles consideras que son las habilidades o herramientas en las cuales gente que se quiera apenas meter a e-commerce tenga que desarrollar?
Esa es una buena pregunta, porque creo que tienes que ser como... requiere demasiados skills. O sea, sí, tienes que saber cómo... wow.
De hecho, mira, en lo que le pienso un poquito ahí, a lo largo del tiempo, yo he ido viendo cómo han ido creciendo ciertos perfiles dentro de empresas muy grandes, estilo, oye, Sephora, Liverpool, HEB, bueno, no HEB como tal, pero a ese estilo, ¿no? Que empiezan a crear sus propios departamentos, que empiezan a buscar gente con ciertas habilidades, eso y también en empresas independientes totalmente, pero el perfil de e-commerce se vuelve un agente que converge entre negocios, marketing y casi casi podrías decir analista de datos o combinarlo con alguna otra rama.
Es un polímata multipotencial. Sí, es un polímata. O sea, tienes que realmente saber un poco de todo a cierto nivel, ¿no?
Sí, a cierto nivel. Y en este caso, pues una de las de las vacantes o casi siempre lo que va pasando en el sector, en lo personal que he ido viendo y rebotando con otras personas, y por eso hago esta pregunta, porque luego gente dice, no, yo tengo una opinión diferente, o yo que estoy metido y yo tengo mi propia tienda en línea, cuando recluto estoy buscando esta habilidad, o otros de que, bueno, yo trabajo en una empresa grande y tenemos en el área de e-commerce y buscamos estas habilidades, ¿no? Pero casi siempre lo que se busca es esa adaptabilidad entre que converja marketing, negocios y todo lo que tenga que ver con
hasta venta, ¿no? Cadena de suministro. Ándale, también, sí, si te quieres meter todavía más a fondo.
¿No? Y que de hecho ahorita hay un tema ahí en China y demás,
¿no? Por eso va también lenta nuestra marca, temas de China. Okay. Vienen empaques de China y cosas y estamos también ahí, nos está pegando.
Estaba leyendo ahí en Bloomberg, no recuerdo, que en el lugar del MBA ahora el siguiente maestría más importante va a ser la de cadena de suministros a nivel mundial.
Órale.
Sí, de las más relevantes que están agarrando vuelo en estos últimos.
Pues puede ser, sí va a ser uno de los problemas a resolver.
Okay. Bien, pues algún consejo que quieras compartirle a las personas acerca de tecnología, e-commerce.
Pues creo que simplemente pues las cosas toman tiempo, o sea, no se pueden desesperar, y esto es algo que me costó mucho también trabajo a mí como aprender, o sea, tienes que tirarle realmente a un plan a 10 años, o sea, no, o sea, porque, digo, esto no quiere decir que no puedes hacer las cosas como rápidas, pero sí, no es enfocarte y tirarle el long game, ¿no?
Ganar a corto plazo.
Exactamente, sí, creo que esa es una lección que me costó mucho a mí aprender.
Ok, perfecto, Alfredo. Pues bueno, creo que hasta ahorita hemos tenido una increíble, increíble charla. ¿En dónde te podemos seguir?
Pues estoy en Instagram. Ahorita no tengo mucho contenido como Alfredo Canales, pero sí próximamente, o sea, sí pienso lanzar un newsletter enfocado a la industria, como para compartir todos estos insights que estamos generando y a compartir más contenido en mi Instagram personal. Probablemente esto lance a inicios de enero, o sea, ya está lista la marca, solo tengo que dejar unas cosas listas en el equipo como para poderme enfocar más a este proyecto.
Ok, excelente. ¿De la agencia?
De la agencia nos pueden buscar como onmade.mx en Instagram y nada más estamos ahí.
Excelente. Pues un gustazo tenerte aquí de invitado
en el
episodio. Y pues ya escucharon, Alfredo, vamos a darle en todo el tema de e-commerce. Y nos escuchamos y vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias.